otra manera de vivir. AM750. La otra página. Atención, el siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre: Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias: Nicolás Tolcachier. Producción: Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Francisca Maguas y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido: Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos otra vez en Luján. Muchas gracias a todos por haberse constituido, acaso por error, en este teatro. Saludemos, por favor, con una ovación inolvidable al artista llamado Patricio Bartón.
Hola amigos, buenas noches. Es por acá.
En este momento, una comisión de damas entrega prendas bordadas con sus pelos a Patricio Bartón.
Con razón, ahí estaban mis pelos.
Ahí están. Bueno.
Me andaban faltando, señores.
A mí me encanta, ya lo he dicho en muchos foros y lo repito en este, que me encanta que unas damas, acaso mi novio o mi amante, me obsequien pañuelos, echarpes, lengues, lo que fuere, bordados con sus pelos.
Bueno, sí, no deja de ser un detalle inquietante.
Es un detalle inquietante. Sí. Y que revela, para mí revela amor.
Sí, eso revela.
Y uno se imagina, primero, a la novia pensando en uno.
Sí,
después del pensamiento, viene la parte del arrancado de pelos. La novia, piensen ustedes,
sí,
¿no? Se tiene la idea correspondiente y se empieza a arrancar los pelos.
Pero ahí no hay ningún indicio de amor.
¿Cómo que no?
No.
Ha pensado en usted, pensado en obsequiarle una prenda bordada con sus pelos y se los empieza a arrancar.
No,
¡ah!
No.
Me gustaría tener la filmación de eso.
Pero es que debe decir, otra vez él pensó en usted, no, se arranca los pelos.
Sí.
Y ahí, hasta ahí no hubo amor.
Sí, sí, es amor. La gente se arranca los pelos por amor.
Porque vio que
y
dice
luego
que
viene el proceso del bordado, más artesanal, si se quiere.
Sí, ¿qué le parece?
Que puede incluir incluso breves periodos de desamor.
Sí.
Es cuando uno, por ejemplo, le sale algo mal en el bordado, o se cansa, y dice, más, sí.
Así, le digo, total, no sé, nunca
después,
me mira.
Ya me tiene podrida, nunca me lleva a ninguna parte. Sí. Que estoy bordándole acá y el tipo de seguro que debe estar con otra en otra parte.
Bueno,
dice la mina.
Sí.
Bueno, si usted, si el amor sobrevive, no tiene fin.
Bueno, no sé si están así.
Lo cual es una noticia mucho peor que la que teníamos al principio.
Ahora sí, esos breves periodos de desamor, si se le alargan.
Ah, sí.
Vio que hay un momento en donde el desamor le empieza a ganar
al amor.
Al amor.
Y donde incluso el amor por otra persona, que es el nombre que a veces tiene el desamor, empieza a prevalecer y a modificar el bordado.
Sí, sí.
Porque la gente es así. Dice, sí. Bueno, ya lo empecé. Entonces trata de convertir Ernestos en Luises,
sí, señor.
Carlos en Romualdos, y Antonios en Albertos, y así.
Y no tiene el mismo empeño en el bordado, si se demoró.
No.
Se conforma con cualquier pelo ya.
Una
ceja.
Sí. En general esos trabajos se dejan, ¿no cree usted?
Sí, porque además ya no le encuentra sentido ni a darlo, ni tampoco a la otra persona recibirlo.
No, tampoco. Y se da cuenta de que está viviendo una vida inútil.
Bueno, no
y
sé
le
si
dice tanto a su psicoanalista, le dice a Rolón, mire, estoy grabando con estos pelos.
¿Estos?
Estos mismos que he traído aquí.
Sí.
U otros que me ha arrancado en su momento, doctor. Una prenda para el uso de mi novio, pero desamor.
Y bueno, pero
me agarró el desamor, me agarró.
Bueno, pero para eso, Rolón,
el desamor y la pereza, que son la misma cosa también.
Sí, no se sabe, hija, cuál de...
No, yo creo que... Sí. El desamor es hijo de la pereza.
¿Se parece?
Uno deja de amar porque se cansa.
¿No es al revés?
No, la pereza, se fatiga. Usted no sabe cómo fatiga estar con una persona que uno no ama. En cambio, estar con una persona que uno ama... no fatiga, por el contrario, estimula.
Es como un
entonces
dinamo,
usted, ¿no? Me dirá, la diferencia está en el amor. No, insistiré yo, está en la pereza. No sé por qué hablamos de todo esto.
No lo sé, porque usted...
Y todavía que... ni siquiera nos hemos presentado.
Sí que nos presentamos. Sí, nos presentamos. Pero ahora que usted lo trajo a Rolón a esta mesa.
Sí.
O a este foro, lo digo
sí, lo he traído a ambos lugares. A esta mesa, a este foro.
Porque vio que Rolón tiene, al lado de los pañuelos para llorar, tiene un dispenser de los pañuelos de papel para que la gente...
Sí, claro.
Tiene un tacho para tirar los pelos del desamor, de los bordados incompletos.
Porque se los llevan.
Sí, claro.
Las mujeres desenamoradas le llevan los pelos que han usado para ver si de esos pelos él puede traer alguna consecuencia.
Sí.
Como un amigo mío que se clavó un clavo en un pie y se lo llevó al médico.
¿Y para qué?
Para ver si el clavo no tenía el tétanos.
Ah, pero no lo puede ver en el clavo el tétanos.
Eso es lo que le dije yo a mi amigo.
Y claro.
No comprendía claramente la función del médico, como en realidad casi nadie comprende.
No. Ahora, ¿vale que el psicoanalista, esto en verdad es una pregunta para Rolón,
sí,
pero quizás usted como psicoanalista también la pueda responder?
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Frente al hecho consumado del desamor,
No, señor. Hay amores consumados y desamores consumados.
Claro.
Esta noche hemos consumado, amada mía, el desamor. Desamada mía.
Es más difusa la consumación del desamor.
Sí, claro.
Que de la del amor. Pero vale que el psicoanalista le haga gancho con otro paciente y dice, usted es ideal.
Para mí eso es lo que tendría que hacer un psicoanalista sirio, en vez de hablar macana, diciendo que el asunto lo resuelve uno. ¿Qué uno? ¿Se me gancho con otra o con una?
Tengo muchas pacientes, le dice.
Claro.
Muchas pacientes.
Ay, a mí me dejó fulano. Ay, bueno. Listo. Una cosa es que uno sea freudiano y otro que sea estúpido.
Bueno, no sé si eso forma parte de la mala
praxis. Yo tampoco
praxis.
Lo sé, pero me interesa más conseguirme una señorita de buen ver que ser freudiano.
Bueno, sí, señor. Pero veo que ahora los freudianos tampoco son tan fieles, son un poco lacanianos, allá anduvieron por otros lugares.
Sí, no se puede salir a ningún lado.
No, señor, es así, es así.
Bien, tenemos algunas noticias que dar. Ninguna diremos, tiene importancia.
Diremos que muy pronto estaremos en La Plata. No tengo acá las fechas ahora, no sé si...
Ah, bueno, pero muy pronto estaremos en La Plata.
En mayo, le digo, en el Coliseo Poetas de La Plata.
¿En mayo?
En mayo.
¿Sí? Mucho antes estaremos...
En Rosario.
En Rosario.
No sé si mucho.
No mucho antes.
No.
En Uruguay estaremos.
Bueno, eso es la semana que viene.
Claro, la misma semana que viene.
Pero todavía va a ser abril en Montevideo. Sí, bueno. Sí, señor, el sábado.
Hemos estado hace pocos días, el 9 de julio.
Sí, señor.
Bueno, hemos recibido muestras de toda índole. De sangre.
De cueros cabelludos, de desamores, no de julienses.
Bien, eso es todo. Vamos a ir a muchos otros lugares, así como esta noche estamos en él.
Atención con la seguridad de los niños, lo digo por los chicos que están presentes en la sala.
Claro, sí. Harían bien en retirarlo.
No, pero... Pero también con los niños todos. Qué lindo, los niños todos, me gusta ese...
Sí.
Como un carnavalito.
Deja al niño solo en su casa.
Claro, y la casa es una fuente de peligro para el niño.
El niño está... lo mejor que puede hacer un niño cuando se queda solo es salir a la calle.
No es así, señor.
Yo hacía eso cuando era niño.
¿Y cómo le
advertía que la casa era un lugar tan hostil que cuando me quedaba solo me iba a la calle?
Pero la calle es más hostil todavía. Porque...
No, pero no estaba solo, por ejemplo.
Bueno, pero puede haber malandras...
Sí, bueno, yo era uno de ellos.
Los colectivos que pasan.
Ah, los colectivos que pasan son la peor noticia del siglo XXI.
Y sí, el afilador del barrio.
No hay afiladores, por suerte.
Los quedaron. ¿Y dónde se afilan los cuchillos? Porque yo tengo un cuchillo.
En el umbral, señor.
Pero no hay umbrales tampoco.
Eso es lo malo.
Ni umbrales,
bueno,
ni afiladores.
Tenemos un informe a nuestro equipo de producción.
Sí.
Que es cómo reaccionar ante cada accidente específico que su hijo padece en esa selva que es el hogar, en esa jungla.
Bueno, no sé.
Que es el hogar. ¿Qué selva le gusta más que jungla?
No, me gusta más jungla, sí.
Bien. Entonces tenemos accidente por accidente. Primera emergencia.
Sí.
Su hijo se tragó pastillas del botiquín.
¿Medicamentos?
Pastillas, dice aquí.
Y bueno, pastillas será medicamento.
Pastillas. Puede ser gravísimo o absolutamente...
No, si son pastillas de mandarina.
¿Para qué las guardan en el botiquín?
Bueno, no sé.
¿Te guardan las pastillas de mandarina en el botiquín?
No consigo pastillas de mandarina.
Ah,
¿sabía?
Eso. Yo antes compraba.
¿Por qué no andas?
Porque no hay más los corazoncitos Dorins. Levante la mano el que se acuerda de los corazoncitos Dorins. Me parece que el promedio de edad de nuestra público está aumentando peligrosamente.
Pero esos corazoncitos...
No hace mucho que había.
No
dejaron
sé si no
de, para mí que los prohibieron.
No, ¿sabes
se enteraron qué? De que a mí me gustaban.
No, señor.
Sí, señor.
Ya se les terminó toda la mampostería. Están hechos con cosas de mampostería. ¿Qué material es eso del caramelo?
¿Eso de las pastillas de mandarina?
Es yeso.
Yeso, creo.
¿Qué es?
Sí, sí. Y eso le ponen cáscara de mandarina,
sí.
Para darle un poco de gusto.
Pero había otros que no, que tampoco hay más. Los cilindros Stani, ¿se acuerdan de eso?
No, señor, nadie se
¿cómo
acuerda
que no,
de
señor,
eso.
Me hacen así.
No,
hacen? No
estaban
señor,
la, ¿cómo se llaman? Los DHR, ¿cómo era esa redonda?
DRF, pero eso sí.
Ahí está, DRF.
DRF.
Esa hay, tiene que haber de mandarina todavía.
Debe haber. De
hay de anís.
Sí.
La de anís te deja un gusto en la boca. Interesante como presentación en una primera cita. Te mandás 3-4 pastillas de anís y después le das un beso a la mina. A ver si te quiere o no te quiere.
Sos un poco saumerio, Leva.
Sí, es verdad. Bueno, ¿qué hay que hacer entonces cuando
ver,
el niño
sí.
dice? Lo primero que tenés que hacer es mirar el reloj, sí.
¿Por qué?
Cuando mi hijo se traga pastillas incluso venenosas, de mi botiquín, lo primero que hago es mirar el reloj.
¿Pero para qué? ¿Con
no
qué
sé, tiempo? Ahora me voy a fijar.
Ah, para bueno, qué. Para medir el tiempo debe ser.
Para estimar el tiempo en el que ocurrió la ingesta.
Claro.
Oh, ¿qué viene a hacer?
La ingesta patriótica.
Sí. Luego, toma el blister o la caja de las pastillas para saber con certeza qué cantidad ingiere. ¿Qué sabes?
Y primero, bueno,
si lo viste, ¿para qué vas a mirar el reloj si ya sabes? Y si no lo viste, ¿cómo sabes qué pastilla se tomó?
No,
el
pero
testimonio de un niño que se acaba de comer pastillas del botiquín es por lo menos dudoso.
Bueno, sí. Pero usted ve que están tirados los blisters en cuestión.
Porque el niño no tiene por qué ser tan desprolijo.
Pero ¿cómo que no? Si se lo fue comiendo.
Es que su hijo come una pastilla y tira todo.
No, pero
el mío no.
Bueno, pero
el mío cuando se envenena con pastillas de anilina, por ejemplo.
Sí, que después acomoda todo.
Después acomoda todo. Y más, dice que no fue. Jura mientras escupe saliva violeta. Jura que él no fue.
Bueno, ahí estamos frente a otro problema, señor.
Sí, claro. Sí, que es la locura del niño.
Y sí, que quiere llamar la atención. Y
dice, con eso en mano...
¿Con qué?
No sé. No me animo a regresar hacia atrás. A golpe de vista tomé esta frase. Con eso en mano, y no quiero.
Y no.
No voy a regresar.
Sigamos adelante.
Andá lo más rápido posible...
No le digo.
...al centro de atención médica más cercano. Me imagino a usted corriendo como
con
un loco... Con eso en mano.
Al centro de ayuda médica.
Hago votos para que sea algo digno.
Sí.
Digno de entrar corriendo en un centro de salud. Claro.
Ahí viene con eso en mano.
Para que lo evalúen los profesionales.
Sí, está muy bien.
Él le dice a los profesionales, evalúeme, no, una sola me. Evalúeme esto.
¿Esto?
No.
Ah.
Y directamente, bueno. O sea, usted no hace nada, lo lleva...
No, tiene que hacer los análisis. Ahora, ¿cuánto tiempo pasó? Porque usted miró el reloj,
contó
las pastillas, fue hasta el médico.
3 días pasaron.
Y bueno, señor, está difícil que podamos hacer algo.
No, lo primero es hacerle confesar lo que se tragó. Por ejemplo, si se traga un objeto, no unas pastillas, tienes que establecer que se tragó. Por ejemplo, si tiene bordes filosos o no.
Claro.
El tipo por ahí no te quiere decir lo que se tragó, pero uno le va sacando como un juego de adivinanzas. Le preguntas, ¿tiene borde filoso?
Pero no es para jugar. No es para jugar.
¿Es de vidrio? ¿Es de metal? ¿Es plástico?
Tibio.
Si tiene tos, no el objeto que se tragó.
No, el niño.
Si tiene tos, es un ser. Es un
sí.
Ser vivo.
No, pero eso sí, pero por ahí lo tiene a mitad de camino.
Dice... Hay que provocar maniobras para que trate de expulsar el cuerpo extranjero, el niño,
sí.
Si se encontrara en el área orofaríngeo.
Sí, que sería las adyacencias de la boca.
Acá en la garganta, señor.
Y bueno, ¿por qué no lo dice así?
Bueno, porque son ignorantes, señor. cuidado, porque es necesario estar entrenado antes de hacer esta maniobra de expulsión del objeto trabado en la glotis.
Porque hay gente que enseguida lo primero que hace es meter los dedos.
¡No!
Por eso.
¡No! ¡Saque los dedos de ahí!
¡No, espere, señor!
¡Señor!
Estamos practicando, no estamos...
¿Usted no es el que vino recién? ¿Que entró corriendo?
Sí, con eso en la mano.
Bueno, dice... ¿Qué me iba a decir?
Que enseguida van meten los dedos. El ansioso tiene los dedos a merced
de qué
de
su capricho.
Sí.
Enseguida saca el dedo.
Claro, y entonces usted le dice, por ejemplo, una tos y ya le está metiendo el dedo.
No, claro.
No.
Entonces, un momento, dice, señor.
Bueno,
una cosa es una tos
sí.
Y no que se tome el codo.
Bueno, pero algo se ha tragado.
No, acá dice que hay que estar entrenado. ¿A qué se refiere?
Y
¿a un jugador de fútbol, algo así?
No, señor, tiene en primeros auxilios. Vio que hay cursos de primeros auxilios.
Ah, claro. Acá dice, muy importante es no meter los dedos, porque si hay una ligera luz que permite la entrada y salida de aire.
Sí.
Una luz quiere decir un espacio, ¿no? Que
claro.
El chico se haya tragado una linterna.
No, señor.
Dice, podemos anularla.
Claro, y le tapan justo la endija de aire por donde le pasaba el oxígeno.
¿Y qué?
Y lo ahoga.
Ya, por... completamente.
Y claro, señor. Ahora que dice, si se hubiera tragado una linterna encendida,
sí.
Es más fácil de saber que se tragó, porque hace el haz de luz hacia afuera.
Claro. Sí, ah. Algo que tenga luz, es clavado un velador, una linterna.
Sí, pero...
Un celular puede ser también.
También.
Dice, si hubiera tragado una pila o sí. Un imán, por más pequeños que estos elementos fueren, son de riesgo potencial.
Sí, sí.
Así porque el imán le empieza a traer todas las cosas de fierro que hay.
Todo.
Y atrás del imán se traga...
El clavo.
Es una máquina de escribir.
Entre los Dorins y la máquina de escribir, esto parece un programa de los años 80.
Bien. Si en cambio su hijo llega a quemarse con algo,
sí.
Enseguida cubrí la zona con una gasa limpia y dirigite a un centro de salud. Al mismo de recién, puede ser.
Sí.
O ya no quiere ir más ahí.
No, sí, puede ir. Al más cercano tiene que ir.
Dice, no le ponga ninguna sustancia ni producto sin la autorización del médico, imagínese, ¿no? Bla, bla, bla. Si la quemadura no compromete la boca, dele agua.
Ah, sí, es verdad que se le puede...
Si compromete la boca, sí, porque le va a doler. Bueno, no importa. Golpe fuerte.
Sí, ¿con qué se golpeó el
dedo? Tampoco podemos saber porque no te dice nada.
Pero, ¿cómo
hoy, mira, se tragó algo, no sabemos qué.
Sí.
Unas pastillas, no sabemos de qué. Se quemó, no sabemos con qué. Y ahora se dio un golpe y no nos quiere decir por qué.
Pero su casa es un peligro, señor. ¿Dónde vive usted? Porque ese...
No, mi hijo es un peligro, señor. Cuidado porque un paciente puede caminar y estar fracturado. O no estar fracturado... pero presentar un esguince que necesite 3 semanas de reposo. O sea, nunca se puede saber lo que tiene una persona.
No, después lo ven, pero veo que hay jugadores de fútbol también que juegan...
Sí, que se caen, los dejan solo en la casa y se caen.
No, están fracturados.
Sí, sí.
Y juegan...
Antes del Mundial siempre, se quedan solo en la casa, chao, no pueden jugar.
No, ¿cómo no van a poder jugar, señor? Hay que hacerles una placa inmediatamente, y en el caso de los niños también, como el chico no sabe, el niño que es muy muy intenso.
Si por usar una palabra amable.
Sí. Que vio que le transpiran las patillas, que
sí,
está todo
sí.
Rojo. Bueno, ese niño quizás tiene múltiples fracturas. Pero
y se da cuenta, sigue adelante.
Sigue. Entonces, si en algún momento alguien lo tiene que parar,
claro.
Y hacerle una placa...
Mirá, portate bien porque...
No lo amenaza. No, sí. Le hace una radiografía.
No, porque muchas veces... Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Soy traumatólogo.
¿Qué tal? Lo felicito.
Bueno. Muchas veces, si uno no se suelda bien una quebradura,
¿sí?
Se la suelda mal.
Bueno, sí, está claro. Pero quiere decir que después le
nada
queda...
Más.
No, le queda mal soldada.
Le queda mal soldada y usted, por ejemplo, a veces quiere ir hacia un lado y va para el otro.
No es así. Le queda como... ¿Vio los pollos?
No. Nunca vio un pollo con fractura.
No, pero... El pollo deshuesado, ¿vio cómo le hacen?
Ah, sí.
Bueno, el huesito de pollo, ese que queda medio chueco, el de la suerte, ese que
sí.
Se saca... Le queda un poco así a la fractura que está mal soldada.
Y entonces te queda todo mal.
Y claro, le queda como un nudo óseo.
Sí.
Que...
Y pasa lo que acabo de decir, que el tipo quiere tomar en una dirección.
Bueno, es raro.
Toma
puede...
por otra. La persona con fracturas mal soldadas muchas veces son rechazadas en los clubes.
Sí.
En los bailes. Porque bailan mal.
Bueno. Pero por eso no solamente...
No sé, señor, me limito a consignar una realidad.
No, está bien, yo no...
No, ni la apruebo ni la rechazo. Se cortó.
¿Quién?
Su hijo, ¿quién va a ser?
Ah, sí, los chicos.
Lava la zona con agua común. ¿Qué es el agua común?
El H2O.
Ah, y usá una gasa, no la misma de antes, otra. dice, luego anda a la guardia de un centro asistencial. ¿Otra vez?
Sí.
Ya los tengo podridos.
Bueno, vaya con eso en la mano.
Bueno, si se cae y se le parte un diente.
Ah, eso es muy peligroso. ¿Se le parte o se le sale?
No sé. Dice, en primera medida, revisa que el resto del diente esté fijo en la encía.
Claro. Se le partió por la mitad.
Antes que nada, tu hijo se cae, te partiste un diente, no sé, dice. Bueno, una vez que usted verifica que se ha partido un diente, se fija a ver si el resto del diente lo tiene. Y después busca el otro pedazo del diente, que sí. Es difícil de encontrar.
Sí, señor.
Porque a veces el niño no se cae frente a sus ojos.
No, frente a los
se
propios.
Se cae sí. En el transcurso de la tarde. Y regresa a las 6 de la tarde diciendo, me he caído y me he partido el mismo.
Pero no te diste cuenta, Matías, que no te dolía. ¿Dónde fue que te perdiste el diente?
Entonces, hay que colocar el resto del diente en un envase con leche.
Ah, con leche, tiene razón.
Esto es una locura, me parece. Y consultar rápidamente a un odontopediatra, sea este lo que fuere.
No, sí. Es el dentista de los pibes.
Ahí está. En algunas ocasiones el diente puede pegarse.
¿No es conveniente que perder la pieza entera?
Yo prefiero perder un diente.
No, bueno, sí, perder el diente entero, señor.
Pero pues, hablo de la pieza.
Sí, la pieza. La unidad. Nosotros hablamos así, la gente de ciencia.
Ahora, acá creo que alguna vez dijimos que hay un tiempo máximo.
Sí, si pierde desde, la pieza...
Claro,
sí.
Desde que se te cae el diente hasta que te lo tratan de pegar.
Sí.
Creo que son 35 minutos.
Nada más que 35 minutos.
¿Cuánto quiere que tardemos? ¿6 días?
Y bueno, pero ir hasta el lugar donde...
La macana es que nunca te dan un turno... en ningún aspecto de la medicina actual te dan un turno antes de 2 meses.
Bueno, pero esto es una...
Es el tiempo suficiente para que cualquier enfermedad te liquide.
Pero esto usted tiene que ir a una guardia con un vaso de leche.
Claro.
Y del diente...
Tome, dice, esto es para usted.
No, señor.
Y pon el diente... de vainilla.
Pon el diente adentro. Cuidado en la sala de espera que nadie le tome la leche, ¿no?
No, claro.
Ni le ande mojando...
O que se le mezcle... ¿Sabe? En las peleas es difícil el asunto. Porque por ahí hay... digamos, mucha caída de dientes.
Sí. En una pelea.
Y no se sabe cuál es cuál.
Ah, de distintas personas.
Yo te bajo 2 dientes, vos me bajas 3, lo juntamos todo, tenemos 5 dientes.
Sí, pero...
¿Qué hacemos? Vamos al mismo dentista, que haga lo que pueda.
Y sí, porque más o menos vio que los dientes son únicos, vio que la gente se reconoce por las huellas dactilares.
Ah, sí.
Y por los dientes.
Claro, pero una vez que el diente salió de usted...
Y es difícil compararlo.
Ya no se sabe.
Sí.
¿Qué es eso? ¿Hay baile? ¿Qué hay?
Hay algo acá atrás de sonido que no sabemos de... Sí.
Fantástico.
La calle, dice, autos. No abrirán la calle y no pasan autos por atrás, ¿no? Avísennos.
Son autos que pasan con... ¡Qué grande! ¿Cómo me gustan esos autos que hacen... ¡Bum, bum, 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 bum!
Con luz azul en el chasis.
Bueno. Ahora, es una pena que a veces no te quiera atender el dentista, ¿eh?
Sí, me digo, va a entrar acá el auto. Yo lo siento cada vez más cerca.
Nunca vi una cosa igual.
Bueno,
yo creo que hay en esta sociedad actual gente que a la mañana temprano, gente de todos los estamentos, dirigenciales, no dirigenciales, bueno, cada cual según su poder, ¿no?
Sí.
Se juntan 8 de la mañana, 7:30, a ver cómo pueden hacernos todavía más desgraciados.
Con y, importantes logros.
Sí, claro, importantísimo. Entonces uno dice, yo me voy a poner un parlante con los bajos al mango, boom, que va a temblar los vidrios de toda la ciudad. Muy bien. ¿Usted qué va a hacer? Bueno, yo... voy a poner...
Yo voy a aumentar el gas.
Ahí está. Bueno. Yo soy... Yo soy dueño de un centro asistencial. y voy a tardar 3 horas en atender ¿por qué? A todas las personas para que, si están enfermas y vienen en consulta, si, como están débiles, se agarren todas las enfermedades.
Nos contagiamos todos.
Nos contagiamos todos.
Yo tengo un diente, me quedan 35 minutos, me dijeron, doctor.
No lo podemos, hasta dentro de 3 meses. No lo
Pero
podemos.
¿Cómo puede ser?
Me reuní recién con la muchachada. Con ese, el del bombo y el de las tarifas.
Sí, señor.
Bueno, algunos consejos generales, ¿no?
Sí.
En tu casa, cuando un plato o vaso se raja,
sí,
descartalo.
Sí, pero no puedo estar tirando vasos.
¿Vos ves que algo se raja?
¿Qué?
Descartalo.
No, pero discúlpeme, hay cosas...
No, todas las mañanas me levanto y después de ver en qué puedo hacer más desdichados a mis congéneres, después de esa reunión diaria que tenemos todos,
sí,
me empiezo a revisar los platos a ver cuál está rajado.
Pero discúlpeme, hay cosas que rajadas...
Sí.
Voy a corregirme. Hay cosas que aún rajadas...
Sí.
conservan su gracia.
Ah, dígamelo a mí.
Pero... un plato rajado... No le hace mal a nadie. Usted sigue sirviéndola.
No, bueno, pero acá lo que el riesgo es que el plato pase de rajado a roto...
Sí.
Y se convierta en un arma mortal...
Un arma mortal.
Que pueda lastimar a su hijo.
Bueno.
Igual, siempre en los restaurantes, por ejemplo, suelen negar las rajaduras.
¿La niegan?
Sí, sí. No, ese plato, señor, no está rajado.
Ah, no, ¿qué es esta raja?
No, al revés, niegan los pelos.
Claro.
Niegan los pelos de la sopa, reputándolos
rajaduras.
Usted le dice, mozo, esta sopa tiene un pelo. Y el mozo, se trata, señor, de una rajadura del plato. Objeción. Sí. Nunca he visto rajaduras que se muevan.
Claro.
El mozo, las hay.
Y después se dedica a bordar con rajaduras.
Bien. Tené cuidado con las superficies resbaladizas.
Sí.
En el baño, por ejemplo... Usa alfombras.
Bueno, pero alfombras, no puede tener alfombra de goma por todas partes.
No puede. Son peores también.
Hay que hacer como los bailarines, ¿vio los bailarines de tango, por ejemplo?
Sí.
Que cuando, antes de bailar en la pista, echan un polvo.
Ajá.
Para que no se resbalen demasiado.
Sí. Es talco, me han dicho a mí.
¿Pero es talco eso?
Para
eso...
mí es talco.
¿Pero sí, el talco tiene un poder abrasivo?
¿Lo echan en el escenario o lo tienen adentro del zapato?
No, ¿adentro de qué vale?
O es un exceso de polvo pédico en el zapato que hace que a cada taconeo
sí,
empiece a salir humo.
No, pero adentro del zapato no le sirve nada porque se resbala igual si el piso resbala.
Bueno, no lo sé.
Ponen en el piso.
No lo sé. Dice, enséñales... a no usar ni tocar aparatos eléctricos. ¿Cómo se enseña a alguien a no usar aparatos eléctricos?
Es muy simple.
Por ejemplo, hay instrucciones para no manejar este auto.
Cuando el niño...
Primero, no te subas al asiento del conductor, pues.
Sí.
No pongas el auto en marcha. No aprietes el embrague. O sea, todo...
No, pero mucho antes de eso. Cuando el niño demuestra algún interés o un impulso hacia el aparato...
Sí.
Le dice, ¡no!
Ah, ¿sí?
Eso no.
Usted es demasiado autoritario.
Eso no se toca.
¿Cómo se llama su hijo? Bien. ¿Cómo, un capítulo aparte, pero muy interesante, cómo llevar a los chicos seguros en el auto?
Sí, hay normas y protocolos de seguridad.
Se avanzó muchísimo, sí, amigas, en materia de seguridad infantil en los últimos minutos. Dice, primero, el niño debe estar siempre atrás y no adelante.
Y atado.
¿Eh?
Atado.
Atrás y atado, como tantos de nosotros. Hay que ver el manual para instalarlo bien.
¿Para instalar bien qué?
Al niño.
No, sí. Hay sillas.
¿Vio? ¿El manual del niño o el manual del auto?
No, en el manual del auto y de la silla. Hay una sillita para bebé.
Ah, ¿sí?
Que empieza. Desde el bebé más pequeño es el huevito.
¿Desde qué? Perdón, perdí la hilación.
No. Se llama el huevito.
¿Quién?
No, ¿cómo quién?
¿Mi hijo?
No, señor. La silla para el bebé recién nacido es un huevito que usted lo saca y lo pone, lo saca y lo pone.
Tal como ya venía haciendo.
Bueno, las veces que sea necesario.
Sí, bueno.
Y va siempre atrás.
Atrás.
Nunca adelante.
No.
Pero. Después el niño crece y se reemplaza el huevito por la sillita.
Ajá.
Ya es otra cosa. También la ate. Y después el niño cuando crece ya está sin sillita y atado al con el cinturón de seguridad.
Qué hermosa reseña de toda una vida que hay.
Bueno, no, es la infancia. En el
auto. Es la historia de una vida, ¿eh?
Antes los chicos, ya que hoy estamos muy revisionistas.
Sí.
Los niños se ponían atrás en la luneta, ¿se acuerda? Acostados.
No, esos eran los tigres de peluche.
No.
Los perros que hacían así, ¿no? Los
niños. No, los niños, yo me he acostado en la luneta de un auto.
No me cabe duda.
No, señor. Mirando a los autos de atrás, a los que le venían.
Claro, no va a mirar los de adelante.
Y saludaban. Saludaban a los chicos.
¿Usted era de esos niños?
Pero claro, ¿cómo?
Odié toda mi vida esos niños. Dice, siempre hay que comprar productos homologados.
Sí, está muy
de
bien.
La famada marca homologado.
No, señor.
Con... La fábrica de Don Pancho homologado, que llegó de España con una mano atrás y la otra también.
No, señor. Esto es con sellos IRAM, las normas ISO 9001, sí. Etcétera. Porque para eso se juntan en Naciones Unidas, por ejemplo.
Sí, buenas tardes, somos de las Naciones Unidas.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Hay muchas guerras, pero nosotros tenemos que arreglar el tema de los cinturones de seguridad.
Bueno,
a ver si nos homologamos o no.
En Naciones Unidas, para que en todos los países del mundo se cumplan las mismas normas de seguridad respecto de, por ejemplo, los huevitos.
Sí, claro.
Se establecen medidas específicas.
Medidas para los huevitos.
Materiales, procedimientos.
Sí, sí.
Sobre cómo ponerlo,
cómo sacarlo, quitarlo, cómo dejarlo.
Cómo dejarlo, si conviene desmontarlo o no, conviene dejarlo para después, para un viaje que usted va a hacer.
Eso lo hacen en las Naciones Unidas, ¿no?
Eso hay comités especiales de...
¿Y ahí también tienen derecho de veto algunos países?
Y deben tener, ¿vio? Como es.
Claro. Y usted dice, bueno, para mí el huevito tendría que ser así de grande. Beto.
Sí, Beto, sí.
El de Francia. Bueno, ¿hasta qué edad deben viajar en el coso?
¿En qué coso?
No sé, como acá, la sillita, huevito.
Claro, sí, sí. Hasta los... ¿Hasta qué?
Dice, de 0 a 1 año.
Ah, eso es el huevito.
¿Cuántos años tiene su hijo? 0. Ah, 0 para 1. O de 0 a 13 kilos.
Ah, bueno, hasta los 13 kilos.
Claro, de 0. Bueno, ahí son los huevitos.
Bueno, pero después cambia.
Menos de 1 año, menos de 13 kilos. Listo.
Sí, después ya una.
Va cambiando, 9 a 18 kilos, 35 a 140 kilos.
No, bueno.
De 15 a 25 años. De 86 años, 87, todas esas cosas que son todas cosas que se cocinan en las Naciones Unidas. Ahora, hablando de las Naciones Unidas,
sí.
Está también la opinión de nuestros oyentes.
Sí, señor, hay algunos mensajes.
¿Cómo sienten esto, no?
Fíjese, estos son mensajes de
¿un mensaje que de acá? Está
aquí. Algunos son de aquí, otros son del Facebook. Estos son de aquí.
Dice, cuando apareciste en cartelera, sacamos la entrada. Creo que equivoqué el tono. Cuando apareciste en cartelera, sacamos la entrada. Hace como un mes. Admiramos tu inteligencia. Creo que equivoqué el tono otra vez. Bueno, estos son Virginia y Rodolfo. Muchas gracias.
Ana Laura Davison dice, maravilloso el sketch que hicieron sobre el fideicomiso. Hoy en día todos los supuestos increíbles departamentos que se venden a estrenar son estafas y está enojadísima.
Sí, señor, porque a mí también me lo hicieron.
Sí, cómo todo, cómo construyen mal y así. Gracias, gracias.
Saludos desde la última fila, dicen Marina y Aníbal. ¿Dónde están?
En la última fila.
Efectivamente en la última
fila. ¿Dónde es la última
fila? Yo pensé Pensé que me habían mentido.
Sí, mire.
Atribuyéndose una dignidad que no poseían.
Pero esa es la última fila, porque allá hay otra gente que está más atrás que ustedes. ¿O son colados?
No, no,
ustedes.
Para mí ese es el último.
Más o menos me hace, sí.
Bueno, a ver.
Bocha Martínez dice, ¿no le pedirán al sordo que cante Querencia?
Podría ser, ¿no?
Prometo que la recompensa serán ricos alfajores de la Sierra de Minas cuando vayamos a Montevideo.
Claro. ¿No? Me engañaron, dice. Venía en procesión a Luján. Sí. Y unos patos vica me hicieron pasar, jurándome que aquí era la basílica. ¿Hay alguna posibilidad de rajar sin que me rompan el alma?
Edgardo Morinico dice, hola vengadores, gracias por el humor sano. Mire, no, no está enfermo todavía. Preguntan, ¿sabe usted que Dornía presenta, pide una ovación para Barton?
Te voy a romper el alma.
Estoy salteando, sí, estoy salteando los insultos y las amenazas. Gracias, Edgardo.
Bien, un placer compartir esta noche con usted, con ustedes. Regalo de cumpleaños de mi hijo.
Che, pará.
Si hubiera hecho algo mejor. Silvia, Patricio, May y Juan.
¿Todos esos? ¿Qué?
Entonces sí, ya es un regalo
claro.
Consistente.
Rodrigo Carugati dice, saludos desde Puebla, México. La venganza, una tradición argentina que no se pierde. ¿Sí?
Dolina, mi madre nos tortura con ustedes desde que teníamos 12 años. Por eso, hoy vinimos al teatro en familia a festejar su cumpleaños. El de mi mamá, no el suyo. Ah. Yo ya iba a objetar. Y son de nuevo la misma gente, me parece.
O son todos cumpleañeros los que vinieron.
O hay dos personas que se llaman May en el mundo. May, Silvia, Patri y Juan.
Fabricio Ceballos dice, primero, vengan a Neuquén. Vamos a ir a Neuquén, ¿eh? En septiembre.
Sí, muy pronto.
Segundo, que el trío sin nombre toque Tears in Heaven o cualquiera de Clapton. Bueno, se los vamos a pasar. Lucas Castillo dice, buenas noches. Escribo desde Luis Guillón. Quería pedirle al trío sin nombre. Son temas que piden al trío sin nombre.
Bueno, muy bien.
Bueno, mire, yo voy a ver el botiquín del teatro. En qué condiciones está, si están todas las pastillas, si no falta nada. Y en un par de minutos estoy nuevamente por aquí. Permiso, ¿eh?
¿Por qué no va, por qué no le trata de hablar con el pibe este del boom, boom, boom?
Blum, 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 blum.
A ver si consiguiera.
Sí, y le voy a dar un par de ideas para molestar a la humanidad.
Muy bien.
Con permiso.
Hay otra idea. 7:50. Hay otra sonrisa. Hay otra música.
Hay mi 750.
Escribí tu propia página. 750. La otra página.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Montevideo, sábado 28 de abril, 21:30, Auditorio Nacional del Sodre, entradas por Ticantel. Seguinos en las redes sociales, facebook.com/lavenganzaradio, facebook.com/negrodolina, twitter@lavenganzaradio/negrodolina, página web www.lavenganzaseraterrible.com.
Hay cosas que parecen estar lejos, pero están más cerca de lo que pensás. Esa compu que querés, cambiar el auto o el viaje que soñaste. Y sí, todo está más cerca cuando estás cerca del Banco Credicop. Créditos personales y tarjetas Credicop. Llega a lo que querés con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.com o en Credicop Responde 0810-888-4500.
A pedido del público, sigue Nacha.
Yo soy la Nacha, así me da. Es natural que un hombre tenga que tener.
Sí, 5, 19 y 26 de abril en la Trastienda Samsung, el show del año.
Hijo de hombre, sacando pecho.
Localidades en venta por tu entrada y en la boletería.
He trabajado en el nivel a bien amado.
Auspician Página 12 y AM 750.
Es que no pasa.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Acá tienes su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas. A pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente. Alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Las cosas más sencillas de la vida son Molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores. Por calidad, Molto conviene, porque si es Molto,
Tucumán estará presente en la exposición internacional Expo Eventos. El gobierno de Tucumán te invita a visitar su espacio del 24 al 26 de abril en el centro de Costa Salguero. Tucumán, destino natural para sus eventos.
50 años marcando la música de un continente.
Regresan a Argentina.
Sus canciones recorrieron el mundo.
Inti Illimani, trío histórico. En concierto.
Ya yo me enteré, mulata.
4 y 11 de mayo, en la sala Caras y Caretas. Entradas en venta por www.tuentrada.com.
Este jueves 26 de abril, una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la campera amarilla del diputado Olmedo. El show preferido de los fetos que quieren ser ingenieros. Difíciles. Stand-up político. Despedida otoñal, antes de su gira por el Imperio Austrohúngaro. Este jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo, porque se agotan, como la paciencia del pueblo con los tarifazos. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas. Cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Difíciles. Difíciles. Gente difícil en tiempos difíciles haciendo lo más difícil.
Vamos a ubicarnos en el año 1530. Es el tiempo del descubrimiento, de la conquista del Paraguay, de las zonas vecinas al Río de la Plata. La corona española no quería perder tiempo, porque desde el descubrimiento del Brasil en el año 1500 por el señor Cabral, Portugal amenazaba con expandirse hacia el sur. Entonces, el principal motivo de enviar tropas a esta parte era proteger las posesiones de la corona española ante los avances portugueses. Además, y como bien sabemos, en esa época corrían leyendas que mencionaban fabulosas riquezas en la zona. General Rodríguez, etc. Y todo esto incrementaba la ambición de los conquistadores españoles. El rey Carlos no encontraba con facilidad financiamiento, ni hombres dispuestos a afrontar la empresa, en fin. Fue en esa circunstancia que apareció Pedro de Mendoza y le propuso a Carlos, en 1534, hacerse cargo con su propio patrimonio del diseño y conducción de una expedición al Atlántico Sur que reafirmara la soberanía de España sobre estas regiones. Y así el 21 de mayo de 1534, mediante la capitulación de Toledo, el rey Carlos nombró a Mendoza adelantado o comandante militar de la zona a conquistar. La tarea que le pedían no era nada fácil. Transportar a destino, en 2 años, 1 millar de colonos, 100 caballos, un montón de cosas, ¿no? Fundar 3 fuertes. La más difícil era construir un camino real desde el Río de la Plata hasta el Océano Pacífico. Fantástico, todavía no se hizo. Obviamente, la corte española ignoraban las dimensiones del terreno a conquistar, las dificultades, la existencia de la cordillera, qué sé yo. Pedro de Mendoza, acá entre nosotros, ahora que estamos solos, tenía sífilis, pero decidió viajar igual. Entonces se prepararon para salir del puerto de Sanlúcar de Barrameda. Eran entre 11 y 14 naves. Atención, una de estas naves fue contratada para llevar los víveres y las municiones. Era la nao Santiago y estaba a cargo de un personaje tremendo, al que no se le da mucha bolilla. Este personaje era Alonso Cabrera, que estaba loco. En la nao, a cargo de Cabrera, iba la carne salada, las nueces, los garbanzos, las pipas de harina, los bizcochos, el vino y los arcabuces. Además de 12 caballos, una burra, sí señora, y 6 perros. Todo eso en un solo barco, el de Cabrera. Cuenta Balmaceda en un libro, fenómeno que se llama Oro y Espadas, que los reyes españoles, apremiados por los preparativos que hacían los portugueses con el mismo objetivo, estaban siempre apurados. Le decían a Pedro que elevara anclas de una vez, no importaba si estaba todo listo. Bueno, así fue como Pedro de Mendoza inició la travesía a las apuradas, dejando a Alonso Cabrera la tarea de llenar el nuevo barco con todo lo que necesitaban y de alcanzarlo en las Islas Canarias. Dice, mira, yo me voy a detener en las Islas Canarias, vos andá cargando el barco con burras y todo lo demás. Y zarpó Pedro de Mendoza nomás, ¿eh? Era el 24 de agosto de 1535. No estaba bien Mendoza y se había llevado también sus medicamentos. Ahí nomás empezaron los problemas. Cabrera se tomó su tiempo, llegó a Canarias 20 días más tarde y Mendoza ya se había ido. Pero le dejó dicho que ni se detuviera y que por favor siguiera la ruta de los barcos. Cabrera, que como hemos dicho estaba loco y era malo, se quedó 1 mes en Canarias. Ahí, pastoreando, jorobando, tomando sol. Bueno, un día siguió el camino, tomó rumbo a Cabo Verde, de allí fue a las islas del Brasil, a las costas del Brasil, donde bajaría hasta el Río de la Plata para encontrarse con Mendoza. Pero parece que había almacenado agua en barriles defectuosos y se le empezó a morir de sed la tripulación a Cabrera. Pero literalmente, no es morir de sed una figura metafórica, no. La gente caía muerta. Un par de marinos cayeron fulminados por tomar vino puro, un vino cuya pureza hoy no podríamos concebir, un ricino insoportable. Y la vida se hizo muy difícil, además por las medidas disparatadas de Cabrera, que se paseaba por la proa exhibiendo un puñal en actitud amenazante. Siempre que uno exhibe un puñal, lo hace en actitud amenazante. Bueno, mientras tanto Mendoza miraba para atrás. Y Cabrera, ¿dónde está? Y no venía. La sífilis, en otro orden, lo consumía. Escuchaba las quejas, y especialmente las quejas del alguacil mayor Juan de Ayolas. ¡Ay, ay, ay!, decía Ayolas. Y le dijo que Osorio, jefe de los arcabuceros, quería tomar el barco, aprovechando el mal estado de salud del adelantado. En realidad esto era mentira, pero Mendoza se lo creyó. Ordenó que lo ejecutaran. Se hizo trasladar Mendoza a una playa, lo sentaron en una silla, y se hizo saludar por todos, entre ellos Osorio. Cuando se arrodilló para saludar, lo tomaron entre cuatro soldados, que eran Ayolas, Luján, Juan de Salazar y Galás de Medrano, y lo reventaron a puñaladas. Muchos de los males que vendrían después en esta expedición serían considerados por los marinos como un castigo divino por la injusta ejecución de Osorio. Bueno, sin señales del loco Cabrera, no sabemos dónde estaba. Mendoza compró provisiones y caballos a unos portugueses en la costa brasileña y decidió bajar hasta el Río de la Plata. Y optó por esperar a Cabrera en aquellas tierras inhóspitas. Pero la espera fue en vano. En realidad, lo esperó en el lugar donde ahora está Buenos Aires, o por ahí. No porque pensara fundar allí ninguna ciudad, sino porque estaba cansado de que no viniera Cabrera. Dice, vamos a esperarlo. Una vez que venga, seguimos para adelante. Así que se quedaron a esperar aquel barco, y ese fue el motivo por el cual Buenos Aires está donde está. Bueno, anduvieron por ahí, reconocieron ambas costas y se establecieron allí. Tenía orden de fundar tres ciudades, pero más al norte. Así que lo que llamamos primera fundación de Buenos Aires fue apenas un asentamiento en donde ni siquiera se cumplieron las formalidades establecidas para el nacimiento de una ciudad. No se escribió acta, nada, una porquería, la verdad, aquí es que estamos solos. Bueno, encerrado y con mil achaques, organizaba desde su cama el campamento. Preguntaba a todos si venía Cabrera, y no venía. Vayan a ver si viene Cabrera, decía cada 10 minutos. Dice Ulrico Schmidl, en esta tierra dimos con Ulrico Schmidl, famoso cronista de aquella fundación, dimos con un pueblo que estaba por ahí llamado los Carendíes. No había leído bien las historias correspondientes, Ulrico Schmidl, si no sabría muy bien que los indios eran otros. Y los describe, que no tenían habitaciones propias, que daban vuelta por ahí, que eran como 2000. Al principio se hicieron amigos, pero a las 2 semanas los conquistadores perdieron el beneficio porque los querandíes se enojaron. No sé por qué, pero se enojaron. Y llegó el hambre, ustedes saben, ¿no? Salían los conquistadores a buscar comida, regresaban heridos, derrotados. 3 semanas pasaron sin comida. Mendoza mandó una comisión a cazar cuises, pumas, ratas, lo que fuera. Y los pumas se comían a los cazadores. Mendoza armó una nueva expedición hacia el oeste. Partieron 300 hombres a pie y 30 a caballo, que al alcanzar un río se enfrentaron con los querandíes, que los reventaron. Cuentan los cronistas que los querandíes hacían uso de la bola arrojadiza. No era otra cosa que las boleadoras, ¿no? Este encontronazo fue el primero de carácter armado del historial del Río de la Plata. Ocurrió el 15 de junio de 1536. Combate de Corpus Christi le llamaba. Entre los 38 que murieron estaba Diego de Mendoza, que era el hermano de Pedro, y un sobrino de ellos, que se llamaba Pedro Luján. Murió desangrado a orillas de un río que terminó llevando su nombre, y que es el río Luján, aquí nomás. Mientras seguían esperando la aparición de Cabrera, los habitantes de la primitiva Buenos Aires ya no sabían cómo alimentarse, ¿no? Mendoza ordenó que mojaran los cinturones y la suela de los tamangos para que una vez masticables se las morfaran. Se las comieron todas nomás. Quedaban algunos caballos, pero eran sagrados porque los necesitaban para cazar, pelear o trasladarse. Una noche, un par de soldados se los comieron. Al día siguiente, Mendoza ordenó colgar a los que se habían comido los caballos. Una vez colgados, por la noche varios hombres se acercaron a los cuerpos y se comieron a los que se habían comido a los caballos. Al amanecer, ninguno de los tres ajusticiados estaba completo. El episodio fue tan resonante que más tarde el rey Carlos llegó a decretar el perdón de aquellos que por hambre habían comido carne humana en América. A esa altura de los acontecimientos, no sabemos dónde estaba Cabrera, que según dice Balmaceda, tenía el raro privilegio de ser el hombre más insultado de América. Cada vez que decía Cabrera, ¡ah, ese yo! Finalmente, en diciembre de 1536, los querandíes pudieron vulnerar las defensas, las empalizadas, qué sé yo, del asentamiento, penetrar en ellas e incendiar todo, provocando una destrucción total. Pedro de Mendoza y algunos españoles rajaron a la matanza que siguió, debieron encaminarse al norte para refugiarse en el fuerte de Corpus Christi, ya en Santa Fe, que había sido establecido sobre el río Carcarañá 10 años antes por Sebastián Gaboto. Desde allí, Mendoza envió una pequeña partida al mando de Ayolas hacia el norte. Ayolas, acosado por las pestes, el hambre y los continuos ataques de los indios, no pudo cumplir con la tarea recomendada y derrotado, regresó a Santi Espíritu. Mendoza esperando a Ayolas es una escena muy teatral que los enemigos de un cierto actor argentino inventaron un parlamento mal recitado por él. Decían que allí donde debía decirse "allí vienen las velas de Ayolas", Santiago Gómez Cú decía "allá vienen las bolas de Ayolas". Es falso. Lo acabo de inventar. Mendoza, descorazonado por las malas noticias de sus hombres de confianza, sintiéndose enfermo y desanimado, delegó el mando del fortín de Buenos Aires a Francisco Ruiz Galán hasta que Ayola regresara, ¿no? Y se embarcó rumbo a España. Destrozado por la sífilis, zarpó. ¿Qué día es mañana? 22 de abril de 1537, y murió en alta mar el 23 de junio, 2 días después de haberse comido una perra que llevaban a bordo. Las causas reales de su muerte jamás pudieron establecerse. Decir que fue por sífilis es correcto, pero incompleto. Bueno, lo tiraron al mar, ¿qué iban a hacer? En 1538, un año después, adivinen quién desembarcó en el Río de la Plata, silbando bajito y caminando con paso de murga. ¡Sí! Cabrera. Que después iba a tener gran participación en todas las actividades políticas antes de la fundación de Garay. Esta charla de hoy está dedicada a todos los que esperan a alguien que no vendrá o que ya se fue. En la vida de todos nosotros hay siempre algún Cabrera, dueño de nuestro destino, al que nuestro destino nada le importa. Tal vez lo mejor sea deshacerse de los ingratos y aprender a decir, ya no te espero.
En el conurbano
hay una red informativa.
Periódico El Uno.
UNLAM TV.
Radio Universidad.
El Uno Web TV.
El Uno Web TV.
Agencia CETIS.
El Uno Digital.
Todos conectados.
Universidad Nacional de La Matanza.
Instituto de Medios de Comunicación.
Hay otra mirada. Hay otra sonrisa. Hay otra música.
AM750. Escribí tu propia página.
750. La otra página.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad y el mayor surtido, al precio que buscas y encontrás, con todos los medios de pago. Por eso, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Por si te lo perdiste, mejores momentos de AM750.
Tengo una anécdota vinculada con un hotel de alojamiento. Trabajando para un diario en la cobertura del juicio oral por el crimen de Cabezas, nos teníamos que, los periodistas, quedar algunos días de la semana en Dolores, en la ciudad de Dolores. Y ya no habían camas en los hoteles porque había mucha demanda y no había dónde dormir, así que durante un tiempo, algunos periodistas, durante creo que una semana, dormíamos en habitaciones de hoteles alojamiento.
¿Había ruido de noche?
Rayos y truenos.
Muy 750.
Vayan a laburar. Lunes a viernes, 2 a 6, AM 750.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en Luján, aquí en la provincia de Buenos Aires.
¿Cómo era Querencia?
¿Cómo era?
No me acuerdo.
¿Ah, sí?
No. No me lo acuerdo. Creo que era linda Sarachina y era bonito mi rancho y era linda aquella vida, mi vida así entre sus brazos. Mira qué bueno. Después se la voy a cantar un rato. Es un poco machista ahora que pienso,
Sí, porque sí,
no la voy a cantar.
Pero bueno, sí.
Ahora que pienso no la voy a cantar. Bueno, discúlpeme, quería acordarme porque me la pidieron.
Claro, la habían pedido en el.
Sí, es la historia de una tradición. Mire qué feo. Pero las hembras, amigo, tienen en el cuerpo el diablo. Eso no lo voy a cantar. Bueno, discúlpeme, señora.
Hay
una señora que se va con otro.
Bueno, atención que finalmente se ha confirmado, acá me lo confirman,
sí.
Por la cucaracha, como dicen los de la televisión, vio que dicen sí, todo el tiempo
que
eso.
Tienen una cucaracha en la oreja.
Sí.
Especialmente los periodistas mucho.
Bueno, vamos a ir a Tandil en el 3 de mayo.
Ah, sí, a ver la piedra movediza, señor.
En el Teatro del Fuerte estaremos.
Sí, han puesto un fuerte para defenderse.
Pero las entradas están en Manhattan, me dicen.
Ah, sí, allá en New York. En New York,
un poco lejos. Bueno, en Tandil.
Tenemos un acuerdo con la municipalidad de New York. Que ellos venden las entradas de nuestras actuaciones en Tandil y nosotros a cambio les entregamos la mitad de la Patagonia.
Bueno, también en La Plata estaremos al Coliseo Podestá. Atención, el día 17 de mayo, ahí las entradas están en PlateaNet. Atención, falta relativamente poco. Y el 19 de mayo en Rosario, en el Teatro Broadway. Ahí las entradas están en tuticket.com.
Ya están agotadas las entradas de la semana próxima
en Montevideo.
En Montevideo.
Sí.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, tengo una primera cita.
¿Y se lo dice a la mamá?
Sí. Sí. Yo creo que las jóvenes borregas que escuchan este programa deberían adoptar la costumbre de decirle a la madre cada primera cita que tengan.
Todas.
Todas las primeras citas que tengan con cada tipo.
Claro, sí.
Ah, usted dice que hay una sola primera cita.
Sí, por supuesto, señor.
Ah, no se me había ocurrido pensar en eso. Dice, ¿vas a salir con él por primera vez? Es como decía yo.
Sí.
Toma nota de lo que debes y no debes hacer en todo momento, oh joven borrega que escuchas este programa,
sí,
a quien hemos dedicado este informe.
Sí, señor.
Sí, por ejemplo.
Sí,
sí, sí. A las siguientes
condiciones. Ah, sí.
Echale un ojo por Facebook.
Ah.
Ajá.
Menos mal que un ojo.
No estamos diciendo que lo espíes o lo acoses, no.
¿Y qué estamos diciendo?
Sí.
Ah.
Sino que hagas una pequeña observación de su perfil.
Una pesquisa.
Claro, para saber los datos más básicos.
Por ejemplo, fecha de nacimiento, el colegio al que fue.
Estudios.
Hobbies.
¿Los padres también?
Bueno, ahí aparece. No, hobbies.
Ah.
No los hobbies.
Ah.
Hobbies, si colecciona estampillas, chapitas de gaseosa. ¿Cómo
estampillas, un hombre serio?
Chapita gaseosa, jabón de los hoteles, no sé.
Se colecciona estampillas durante un cierto tiempo. Uno compra los elementos necesarios, ¿no es cierto?
Sí.
Una pincita, un álbum, una lupa, qué sé yo, y un revólver.
¿Por qué un revólver?
Para suicidarse.
No,
para...
señor. Hay filatelistas en la sala, atención, ¿eh?
Bueno, acá hay otras cuestiones, si usted quiere.
Sí.
Puede consultarlas aquí. Fueron escritas por Gillespie.
Sí, Gillespie nos envió el informe.
Sí, sí.
Por ejemplo, dice, pide bien de cenar. Dice, si te invitan a uno de los restaurantes más chic.
Sí.
¿Qué es un restaurante chic? Un restaurante...
caro.
Caro. No es para que pidas una ensalada. Claro, dice, usted no va a menos. Claro,
claro,
no
vaya si menos. El tipo ya encontraste que te va a pagar la cena, pedile bien.
¿Y
pedile.
Pero qué le pide?
Y para llevar, pedile. Seis pizzas para llevar.
Pero ¿cómo se pide, señor? Te traje en un restaurante chic. ¿Y vos vas a pedir así de más?
Y sí, porque ¿para qué? No,
bueno, no tiene que...
Tienes que hacerle ver a él lo delicada que eres, ¿no es cierto?
Sí, pero tampoco ir a menos. O sea, lo que está diciendo es que usted no puede pedir, no, dame una pavadita.
Ah, tiene que directamente. Para mí, yo me aprendería algún plato refinado.
Sí.
Llamaría al restaurante. Hola, restaurante.
Sí.
Dígame, ¿qué es lo más refinado que ustedes venden?
Pero eso no es una pregunta para hacer, ¿no hay algo
sí,
más refinado?
Sí, al restaurante y dice, ¿cuál es el plato más refinado de todo lo que tienen ustedes en el menú? Milanesa la napolitana.
No, señor, tenemos por ejemplo hoy, son huevos de pulpo.
Ajá. Ay, no sé si me atrevo.
No, sí. Cocinados en su propio jugo.
Sí.
Tiene demora, ¿vio que tiene demora? ¿Por qué?
¿Qué tiene demora?
No, tiene demora, tarda, porque todo se hace en el momento.
Y sí, ¿cuándo lo quiere hacer?
No, no es que los tenemos marcados los huevos.
No sé, sí, señor.
No, sí, no, pero es así.
Yo le estoy hablando bien.
Sí, yo también estoy hablando bien.
Yo le estoy hablando bien. No. Si usted se siente molesto.
No, no me siento molesto.
¿Cómo me viene a mí, aunque ya sabe cómo me tiene? No,
no.
¿Qué me dijo?
No, le digo que no tenemos marcados los huevos. Van saliendo conforme los pedidos... Porque es un plato refinado, los huevos
pero
de pulpo.
Pero usted me asegura que es refinado, que si yo vengo con mi novio, por ejemplo, y le digo al mozo,
sí,
tráigame los huevos de un pulpo.
Que sean dos. No, no, señor, no se pide así. Le dice, primero le puede decir, para ya que usted se tomó la molestia de llamar, lo de siempre.
Y no.
Lo de siempre.
Usted es un gil.
Pues ya fue con otra mía.
¿Qué, con cuánto tipo viniste acá? Si querés huevo de pulpo, comprátelo. Eso ya te tengo marcado.
No, o puede pedir la recomendación del mozo.
Ah,
maître, no. Maître.
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 ¿Qué es que vous recomendez?
Claro, muy bien. Je recommande...
Milanés a la napolitaine.
Of the pulp. ¿Hay profesoras de francés en la sala?
Sí, buenas tardes.
Bueno, dice también que usted debe interesarse en la charla de la persona, del tipo en el que
está. ¿Usted se cree ya que porque me trae a comer ya tengo que...?
No, pero se tiene que interesar, porque si él le dice, por ejemplo, le empieza a hablar de su colección de filatelia, que finalmente no colecciona más estampillas de Polonia, sino ahora de Bélgica.
Claro, sí.
Usted tiene que poner cara de maravillada.
Ah, ¿el tipo me va a decir eso?
Claro, el tipo le dice eso.
¿Qué le voy a decir?
¿Y usted? No, usted dice... ¿Apoya la pera en las dos manos, así?
Para no dormir.
No. Para decir, qué hermoso lo que me decís.
Sí, pero el tipo sigue, mire que yo nos interesa así. Ay, cómo me interesaría mostrarte todas mis estampillas, desde la primera a las últimas, y que me las ayudaras a pegar en el álbum con la lengua.
¡No, señor! Vio que el filatelista es muy meticuloso, ¿no? No le deja que se la toque cualquiera la
No,
cosa.
No.
Porque...
Tiene que ser la novia, por lo
menos. No, la novia no, señor, nadie.
¿Nadie?
Entre los propios coleccionistas quizás sí.
Claro.
En determinadas ocasiones. Sí. Pero si no, toca todo con una pinza. ¿El filatelista? Sí. Toma.
Tan valiosa, yo, por ejemplo, sí. Se muestran entre ellas las...
Sí.
Mira, aquí tengo una de Messi.
No son figuritas.
¿Ah, no? ¿Qué son?
No, señor, son estampillas, algunas con sellos postales.
Ah, mire, esta de 50 guitas.
Y bueno, sí, este es un sello. Este sello fue colocado en Varsovia.
¿Sí?
En la década del 40, ¿eh?
Ah, bueno. ¡Mozo!
No, ¿cómo mozo?
Suspenda el huevo.
Usted se tiene que mostrar interesado.
¡Ay, ¿verdad? Sí,
claro, sí!
Sí. Bueno, ¿qué otro consejo hay? Porque hasta ahora no me están gustando, ¿eh?
Ahora le toca a usted. Dice, habla de lo que te apasiona.
Ah, sí, las monedas.
No. ¿La numismática?
Sí, la numismática.
Bueno, dice, no tienes que esperar miles de citas para expresarte con lo que te gusta.
Usted le tiene allá que... de la primera cita, usted confiesa.
A mí me gusta...
Sí.
No, espere. A mí me gusta. Si son huevos de pulpo.
No importa.
No, sí. Que sean cocinados en su propio jugo.
En su propia.
Y por una.
Desesperación.
Por una persona calificada. Pero también, por ejemplo, ¿sabes lo que me gusta, Roberto?
No.
No. Me gusta ir al mar y sentir la bruma.
¿La qué?
Y pasarme la lengua por los labios y sentir los salados con toda la sal marina.
¡Mozo!
Usted se tiene que mostrar interesado por eso. Entonces le pregunto. Y ahí le promete.
La
le dice,
gente hace eso.
Sí,
le dice. Sigue adelante todo.
Porque después usted le dice: ay, qué maravilloso, yo podría llevarte, no sé, a Villa Gesell o a algún lugar.
Claro, ya que. Se pasara la lengua.
Bueno, por... sí, lo que puede. Y vemos.
Y aprovechando, puntos. Pegamos las estampillas.
No sé si pegan con sal, ¿eh? Diviértete en grande.
Ah, sí, yo cuando...
Ya va avanzando,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
Sonríe si se te antoja.
Sí, claro.
Y ríete cuando te parezca gracioso. Bueno, sí.
No es gracioso. Estuvo media hora hablando de filatelia. Yo empecé a contar cuentos.
Empezó a contar, pero no sé si sirve, ¿eh?
Sí, el de japonés que fue a la farmacia a comprar naftalina.
No sirve eso, señor. ¿Cómo? No hay nada menos erótico que el humor.
No, tiene razón.
Sí, bueno. Así no viene a ningún lugar. Bueno, haz la cita corta. Esto es muy importante porque usted no puede decir, bueno, vamos a ir a ver Expo Agro.
¿Expo qué? Es posible.
Expo Agro, dice, vamos a estar todo el día mirando todos los tractores, la cosechadora.
Ah, sí, los repollos, todo.
Todo eso. No, porque es mucho tiempo y si usted está a disgusto...
No, claro. Una primera cita siempre debe ser breve. Un café.
Breve. Un café puede ser.
Claro. Ir a ver el anillo del Nibelungo, no.
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 ¿Y a tomar un helado puede ser?
Puede ser a tomar un helado, efectivamente.
Sí.
Y todas cosas. ¿Cuáles pues son citas breves buenas? Tomar un helado, breve, 15 minutos, ya está.
Sí, también le permite caminar, trasladarse el helado.
Sí, sí, bueno. Camina hasta la heladería, después se vuelve a su casa.
Sí.
Después,
un café, sí, después...
Café
sí.
Puede ser 15 minutos también.
Todo lo demás demora mucho, ¿eh?
Sí. Un paseo, máximo 6 cuadras.
No, es que cuando llega a la avenida dice... Bueno, listo.
Chao, hasta luego.
Pero ¿cómo chao? Todo demora tiempo, ¿vio? Que si usted le dice, bueno, acompáñame al médico...
6 horas más o menos.
6 horas. Igual como primera cita no conviene porque usted da una señal.
Y sabe que me dijeron que es muy divertido el bowling.
El bowling, sí, le gusta.
Llevar a una chica al bowling, al juego.
Sí, es verdad. Hay pocos, vio que
hay pocos. Antes había menos todavía.
No, había más.
¿A usted cómo le gusta las canchas de bolo? ¿Que se paren automáticamente los bolos? ¿O que haya un tipo que los pare?
No, a mí me gusta que se paren automáticamente.
Eso que... Porque los tipos te están mirando. Y los que paren los bolos te miran mal. Te miran desde atrás de los bolos. Te calculan la mina.
Pero no.
Te calculan, se hacen apuestas a ver si te va a dar bolilla o no.
Pero no, ¿qué va a estar ocupando?
Ni lo mira.
Los tipos están concentrados en los bolos.
No.
Ahora, como primera cita, no sé, está bien. Lo que está bien del bowling,
sí,
es que usted tiene muchas instancias para establecer un contacto más cercano,
más físico. Usted se le puede, se le pone atrás,
sí,
y le dice, ves, así es como tienes que tomar la bola.
Sí. Ponen, ¿usted usa la de los tres dedos o la?
¿A qué se refiere?
No, señor. Hola, Lisa. ¿Vio que hay una que tiene 3 agujeros?
Ah, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Qué problema?
Sí.
Este...
¿Pero por qué tiene 3 dedos solos y 1 5? ¿Qué hace con los dedos que le sobran?
Porque sí, es el principal sostén. Tendría que tener una bola acá para...
Tome.
No, señor, una de bowling.
Ah.
Para poder poner los 3 dedos...
Adentro.
Y los si otros dos que sostienen.
Si 3 dedos solos, sería fenómeno. Le llamarían el patachancho.
No, el patachancho está jorobado porque si tiene 3 dedos y nada más, ¿cuándo lo alarga el bolo? Tiene que
sacudir el pelo así. Hay gente que no aprende a alargar el bolo,
la
bola, y no la suelta y termina
desparramado
entre los bolos.
Y bueno.
Allá en el fondo. Y mirando, siendo mirado con sorna por los empleados maledicentes. Mirá si le va a dar bolilla.
No. Además, después hay que volver de ahí, ¿eh? ¿Cómo vuelve usted caminando por la pista? Desde el fondo ya.
Claro, todo lo mismo.
Humillado, vuelve.
Y la chica ya se fue.
Sí.
O está con otro.
Está en la pista de al lado.
Le está enseñando a su turno lo suyo, ¿no? ¿Sabe qué otra cosa recomiendan? Columpios.
Ah, las hamacas, sí, es una...
¿Recuerdas cuando fue la última vez que te subiste a un columpio?
Ay, fue hace tanto.
Ayer. Si cerca de tu casa hay un parque, puedes ir con tu chica...
Sí. ¿Pero de qué se ríe, señor?
De usted.
Ahora, ¿y si hay niños que lo saca los niños?
Lo saca, dice, camine, que estamos acá.
Ah, señor.
Estamos acá los grandes.
Están los chicos jugando en la plaza.
Y se pueden alternar turnos para impulsarse uno al otro. ¡Ah, no se me había ocurrido!
No, mire, creo que usted puede impulsar a la dama.
Usted la puede empujar, sí.
Sí. pero al revés, ¿no queda un poco funero que usted,
que se haga empujar? Usted.
Sí, que se haga empujar.
Queda feo, porque te señalan.
También los tipos del bowling.
Los tipos del bowling que pelean, sí. Mirá, el tipo de anoche. Sí. Mirá, se hace empujar por la mela.
Los días que tienen asueto van al columpio.
Y cuando van, se hace pantomimización, le grita, notario.
¿Pero por qué no se dedican a vivir ustedes, señores?
¿Usted quién es?
Yo soy otro tipo que pasa...
Ah, no es el que es.
No, no
que
soy
se hace empujar por la mela.
No.
Y dice, sentirás la libertad.
¿Sí? ¿Era así?
Sí, es así la libertad.
Ah, con razón.
Tantas luchas, 200 años de lucha en América. Todo para amacarse.
Bueno, yo tenía expectativas mayores.
Bueno, otra cosa es el billar también.
No, pero el billar es de... Escúcheme, es de timbero, de
años malano. Atrás las mujeres tenían prohibida la entrada a los billares. Ahora no, pero...
Igual no entran porque no quieren.
No quieren, claro.
Van obligadas.
Si nunca has ido a uno, o joven borrega, sí. Puede ser un buen momento para que tu pareja te enseñe el arte del taco y de las bolas.
Muy bien, señor. Pero, bueno, está bien también, es lo mismo que con el bowling. Se pone así atrás.
Sí, lo mismo.
Pero que hay que agarrar.
Es un poco más continuo el billar,
sí.
Me parece a mí. Es mejor, ¿eh? Es mejor. Usted le puede susurrar,
señor,
cosas detrás de la oreja.
¿Y cómo qué?
Por ejemplo, tírala por afuera.
No, no. ¿Por qué habla así todo con aliento asqueroso?
Porque estoy enfermo.
No, señor.
Tira la manicera a tres bandas.
¿Pero qué manicera a tres bandas?
Es una carambola de tres bandas la manicera.
Sí, señor, pero no es para una conquista erótica, no. la manicera.
¿Y qué es más erótico, el pool o el billar?
El pool.
El pool, ¿no es cierto? Sí. Con sus agujeros.
Sí.
Sus muchas bolas.
Porque a mí me gusta ponerlas todas juntas, ¿vio? Al principio.
Ay, sí. Yo hago eso nomás, continuamente. Las pongo todas juntas, pum, las desparramos. Las junto de nuevo, pum, las desparramos. Y me miran los tipos.
Entre ángulos.
Los tipos del bowling. Sí. Van a tomar el café ahí y me miran. Dice, mira, dice lo que hace. Junta las bolas, la desparrama. Junta las bolas. Me parece que es el mismo del otro día. Dice. El de la hamaca.
El de la hamaca y los bolos.
Sí. Dice, bueno. Clases de tango.
Eso está muy bien.
Ah, sí.
Eso está muy bien, sí.
¿En serio?
Y sí, lo que pasa es que ya no es una primera cita, ¿no? Eso ya después.
No, lo dice. ¿No se te antoja compartir un sensual tango con tu pareja?
Sí, se me antoja. Ah. Se me Isabel Pantoja.
Pueden tomar de clases de baile y dejar atrás los dos pies izquierdos.
¿Qué? ¿Ha explicado así?
Una manera de bailar. La peor.
Explicado así, uno se cae. No, vio que el tango se va improvisando, las parejas van improvisando.
¿Qué dijo eso? Sí, me la sé toda de memoria.
Bueno, pero...
Si no bailo con una cierta persona, no me sale nada.
Ah, bueno, no, pero no es así, el bailarín de tango...
Ah, no, yo que... solamente sé bailar un tango,
sí.
Con una persona.
Bueno, está bien, pero puede...
Siempre el mismo tango.
Bueno,
si pasan otro, me olvido.
Pero puede ampliar.
No puedo ampliar, yo voy a decir. Uno para atrás, uno para el costado, dos, tres, para adelante.
Pero no hace falta que lo diga.
Cuando la mina me empiece a hablar...
Claro. No, ¿cómo lo va a decir así? ¿Pero qué es un régimen militar lo que usted está planteando?
Y bueno, ahí nace el amor también. Usted le puede hablar al oído.
¿Otra vez?
Sí, sí. Tirarle la manicera.
No, o sea, salga de ahí. Bueno, pero
Juan, ¿qué porcentaje, doctor? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas
gracias.
Tardes.
Antes que nada, gracias.
No, es un placer estar en tu programa.
Muchas gracias.
Siempre que vengo me llama mucha gente y me dice, qué lindo que estuviste en el programa.
Bueno, sus pacientes, ¿no es cierto,
sí,
doctor?
Sí, sí, me dice, te vimos por la tele. Bueno.
Y dígame, ahora me olvidé lo que le iba a preguntar.
Sí.
Pero
siempre me pasa lo mismo.
Era exactamente lo siguiente. ¿Qué porcentaje de primeras citas son productivas? Somos,
señor,
grandes.
Pero, señor,
me refiero a la adecuada canalización del deseo.
Bueno, depende de qué llamemos deseo, ¿verdad?
Señor.
Usted y yo sabemos a qué llamamos deseo, doctor.
Si llamamos a lo que queremos, adecuada canalización, como dice usted.
Sí.
Bueno. 33% de los casos.
¿Y el otro 69%?
Mire, hay una situación que se da después de la primera cita, que es lo que nosotros llamamos post primera cita. Esto lo llamo yo de esta manera.
Ajá.
Post primera cita.
Sí, nosotros le llamamos segunda.
No, que la post primera cita puede darse aún antes de la segunda. Es ese momento de limbo, que no es ni la primera ni la segunda.
Ajá.
Y entonces ese es el momento de evaluar cómo le fue,
claro,
en la primera vez.
Incluso lo comenta con sus amigas,
bueno,
con su psicoanalista, su terapeuta.
¿Terapeuta?
Sí.
Sí, le dice... ¡Volvió el tipo del auto!
Que no decaiga.
Bueno, usted puede llegar con un auto así como el de nuestro amigo.
¡Ah! Oh, tiene la mitad del asunto ganado.
Ya lo escucha venir, mire. Ella vive, por ejemplo, al 900 de la calle Guadalupe.
Sí.
Y usted va por el 2000 y pico.
Y ya lo escucha.
Ya lo escucha.
Y ya va arrancando para la puerta la mía. Sí. Un paso de marcha.
Claro. Y eso seguramente a ella le va a gustar.
Y doctor, si uno, por ejemplo, llama a la persona con la que tuvo la primera cita.
Sí.
Y empieza con evasivas. No estoy.
¿Cómo no estoy?
Número.
Sí. Me estás atendiendo. Es la primera vez que me decís en persona que no estás.
Número equivocado. No sé si puedo. Hola.
Sí, hola, te escucho perfecto.
Se cortó.
No se cortó.
Entonces, ¿cómo lo debe interpretar uno? Ahí está.
Bueno, hace el reclamo a la compañía de teléfono.
Ah, sí, sí. Dice, si la mina no te da bolilla, marca 7.
Si te dio bolilla, marca 2x7.
Bueno, extraordinario este informe.
Sí, creo que ha sido útil a la comunidad, que después es la que conforma... El amor.
Bueno, lamentablemente me está esperando este muchacho.
Sí, está empecinado.
Nosotros vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir preparando la sala para el bailongo. Así que vamos a arrancar las sillas con los dientes.
Señor.
Y en 2 minutos ya estará la orquesta con ustedes. Permiso.
¿Querés escuchar AM750 desde tu celular? Entra a Google Play y bájate la aplicación de radio AM750. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación, estés donde estés. AM750. La otra página.
En tu celular.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Las cosas más sencillas de la vida son muy importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas Molto son las mejores, con salsa Molto son superiores.
por calidad, Molto conviene, porque si es Molto, Molto vende.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Che, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hace la gamba mañana para el partido?
Ok, dale.
No nos vayas a colgar, loco. Sabes, no, porfa.
Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿En cuánto llegás?
¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida.
Cecilia Roseto sigue sumando funciones en Caras y Caretas, a pedido del público. Sábado 21 y 28 de abril, 21 horas. Desbordante, pasional, irreverente, alto voltaje de música, humor y poesía con la Roseto. Teatro Caras y Caretas, Sarmiento 2037. Entradas en venta en el teatro y por tuentrada.com.
Gira La Venganza Será Terrible 2018. Tandil, jueves 3 de mayo, 21 horas, Teatro del Fuerte. Entradas anticipadas en Manhattan, Chacabuco 873.
Llegó Cabal Móvil, la aplicación que te permite saber todo de tu tarjeta Cabal. Desde cuánto podés gastar, qué consumos hiciste, cuándo te cierra la tarjeta y cuándo tenés que pagar. Además tenés un montón de servicios más. Bájate la aplicación. Cabal Móvil, tu tarjeta en tu celu.
Las cosas más sencillas de la vida son molto importantes, no se olvidan. La pasta del domingo, la alegría y el aroma pomarola en la cocina. Las pastas molto son las mejores, con salsa molto son superiores. Por calidad, molto conviene, porque si es molto,
este jueves 26 de abril, una noche especial del espectáculo preferido de Vladimir Putin, Donald Trump y la campera amarilla del diputado Olmedo. El show preferido de los fetos que quieren ser ingenieros. Difíciles. Stand-up político. Despedida otoñal, antes de su gira por el Imperio Austrohúngaro. Este jueves, 21 y 30 horas, en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Entradas a la venta en tuentrada.com. Anda sacando ahora mismo porque se agotan, como la paciencia del pueblo con los tarifazos. Y como siempre, la mejor cerveza artesanal para brindar por la independencia económica y unas empanadas que te invitan a combatir el capital. Jueves, 21 y 30 horas. Cerveza, picada y stand-up en el Café Cultural Caras y Caretas San Telmo, Venezuela 330. Última función. Difíciles. Gente difícil en tiempos difíciles haciendo lo más difícil.
Tucumán estará presente en la exposición internacional Expo Eventos. El gobierno de Tucumán te invita a visitar su espacio del 24 al 26 de abril en el centro de Costa Salguero. Tucumán, destino natural para sus eventos.
En Mañana Seguros, aseguramos tu vida y la de tus seres queridos. Seguros de vida, salud y sepelio. Porque para nosotros, vos y tu familia son lo más importante. Asegura tu futuro, asegura tu mañana. Mañana Seguros. Llama al 0810-666-8562 o consulta nuestra web www.mañanaseguros.com.ar www.mananaseguros.com.ar.
Pólizas emitidas por Mañana Sociedad Anónima de Seguros de Personas, bajo las condiciones de la Superintendencia de Seguros de la Nación. Órgano de control 0800-666-8400, www.ssn.gov.ar, número de inscripción 0432.
Juntos podemos cuidar la salud de todos. El neumococo es una bacteria que puede producir enfermedades graves, como neumonía y meningitis. Por eso las personas con mayor riesgo de padecerla deben asegurarse de recibir la vacuna. Los bebés, cuando cumplen 2, 4 y 12 meses. Niños y adultos con enfermedades inmunológicas o crónicas que pertenezcan a los grupos de riesgo y adultos mayores de 65. Es gratis en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/vacunas. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Luján, en el Teatro Trinidad Guevara, hoy repleto de gente.
Sí.
Y aún no ha entrado el muchacho del auto de la calle atrás, pero lo estamos esperando. Si quiere lo llama el maestro. Y ya llega al Teatro Trinidad Guevara de la ciudad de Luján, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Danse. Me acompañan esta noche nuestro querido maestro, los integrantes del trío, sin nombre, Manuel Moreira. El señor Marelina Cacodolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico, Ale Tolina. Bueno, buenas noches, maestro. Buenas noches a la gente del trío.
¿Sí? ¿Qué tal? Buenas noches. Venimos caminando.
Bueno, es probable. Fat Bottom Girls.
¿Qué?
Girls.
¿Es un pedido?
¿Cómo?
¿O qué?
¿Eso? Una sola, ¿eh? Sí. ¿Lo van a hacer o no?
Sí, bueno, pero voy a dejar esto acá.
Vamos.
A ver. Va. Oh, dos, tres, y...
Oh, you're gonna take me on tonight. Oh, down beside the red light. Oh, you're gonna lay low. Bottom girls, you make the rocking world go round.
Hey! I was just a skinny leg, never knew no good for men, but I knew life before I left my nursery. Left along with Big Bad Penny, she was such a naughty nanny. Big, big woman, you made a bad boy out of me.
Bien, ¿Terminó ahí el tema?
Uh-huh.
Bueno.
¡Three, four!
A wonderful world. Please.
Three.
Ah, no.
Please.
Esta sí que va con babosa.
Chao. Rompieron una silla.
¿Cómo es eso?
A ver. Vamos. Un, dos, tres.
Muchachos, esta noche saldremos por los barrios a revivir las horas de un tiempo que pasó. Será una pincelada de viejas tradiciones y al son de una guitarra dirán que no murió. Iremos por San Telmo, Barraca, Puente, Alcina, y en flores dejaremos prendida en un balcón la vieja serenata que nadie la te olvida. Muchachos, esta noche será recordación. Mujer, mujer, no te olvida aquel que fue y te cantó noches de luna llena junto a tu reja su amor, y al escuchar del trovero la dulce queja ganada abriéndose la ventana. Muchas gracias, se osó.
Muy bueno, maestro. Muy bien. Para Mario, de aquí de Luján, le piden ji, ji, ji. No, ji, ji, ji.
¿Está?
Sí. ¡Oh, dos, tres! ¡Y!
En este fin, velado. Esta noche elijo tenaz de tu enemigo, el muy verdugo cena distinguido. La noche de cristal que se hace rico.
Sí, señor.
Con mucha gente amiga y ya iniciando el camino del regreso, pero todavía alguna más podemos contar. ¿Qué le parece a usted que podemos hacer para complacer a este público que nos visita esta noche?
Aquí le pedían After Nine or Nine.
Esa podríamos hacer. Ahora, esa que canta usted en el Night del Vivir, esa que empieza.
Esa,
no es esa,
dura un poquito nada más.
Me encanta, me encanta.
Bueno, si quiere la canto.
Sí.
Dura 10 segundos.
10 segundos,
pero
ya.
Pero me gusta. Y dice:
en el Night del Vivir suelo acertar la carta de la boca. Admirado hijo de sí, que es por el que estoy con una suerte loca. Al saber esa mala suerte, su aprendí viendo trampearme, y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
¡Qué lindo! ¡Me encanta!
dos, tres, y...
Baby said, travel on the one after 909. I said, fool of a honey, traveling on the side. I said, fool of a one, fool of a twice. Come on, baby, don't be called a science. He said, travel on the one after 909. Well, I'm begging, don't you go, and I'm begging on my friends indeed. You're only for a while, only for a while with me. Move over once, move over twice. Come on, baby, don't be on the side. Said travel on the one after 909. Because it's back round to the station. And my friend, you got the wrong location. Come back, run right home. The number of world says travel on the one after 909. I said, move over, honey, traveling on that line. I said, move over one, move over twice. Come on, baby, some people's signs. Says travel on the one after 909. Says travel on the one after 909. Says travel on the one after 909.
En este momento nos ordenan los patovicas de la sala que la desalojemos inmediatamente. Vamos a hacer la última de nuestras canciones y una vez más les agradecemos por la participación que han tenido, siendo que han entrado por error. ¿Qué le parece que podríamos cantar?
¿Quién quiere que cante Barton?
¿Quién quiere?